Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos en esta tarde de viernes. Como siempre, estamos en el programa de Voces Silenciosas con Perspectiva de Género, que estamos transmitiendo a través del 100.5 de frecuencia modulada en Radio UGED. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que ya habíamos hecho el compromiso previo de invitarla para que nos platique. Ella tiene un sinnúmero de temas jurídicos que de verdad a veces... como sociedad, como personas, no tenemos idea de que existen y de cómo nos pueden beneficiar. En esta ocasión, precisamente, vamos a hablar de la mediación en la parte jurídica, en donde se involucran pues familias, matrimonios, negocios, empresas, un sinnúmero de posibilidades. Pero para ello, la doctora, la maestra Raquel Leila Arreola Fayad, que es experta, nos va a platicar un poquito, pero antes vamos a hacer una introducción breve para este tema. Adelante, Adriana, por favor.
Voces silenciosas. Hoy presentamos Juicio o diálogo. Conozcamos la mediación. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Voces Silenciosas con Perspectiva de Género, un espacio de diálogo y reflexión. En muchas ocasiones, cuando surge un conflicto entre personas, familias, vecinos o incluso empresas, pensamos que la única solución es acudir a los tribunales. Sin embargo, existen mecanismos que permiten resolver diferencias de manera pacífica, rápida y mediante el diálogo. Hoy hablaremos sobre la mediación, una herramienta jurídica que fomenta la cultura de la paz y que permite a las personas construir acuerdos con el acompañamiento de un profesional imparcial. Para conocer más sobre este tema, nos acompaña la maestra Raquel Leila Arreola Fayad, mediadora especialista certificada independiente número 1 y experta en mecanismos alternativos de solución de controversias. Bienvenida a Voces Silenciosas y gracias por estar con nosotros. Comenzamos.
Ustedes escucharon, la maestra Raquel Leila nos va a compartir este tema. Tenemos algunas dudas, es un tema que no conocemos ampliamente, sin embargo, cuando nos platicó, a mí me pareció muy importante conocer un poquito más de qué es la mediación de conflictos, de qué manera se puede ayudar a las personas. Pero vamos a empezar, maestra, para iniciar. ¿Qué es la mediación y qué impacto tiene sobre todo en el ámbito jurídico?
La mediación es la humanización de la justicia. Es que cada vez que hay un conflicto, que hay un desacuerdo, que hay un pleito en forma, con razón o sin razón, entre dos o más personas, la mediación puede intervenir porque uno de los pilares de la mediación es la voluntad. Tiene que haber la voluntad de las partes, que son las únicas que conocen realmente el conflicto. Los abogados, por muy preparados y por mucho creamos en nuestros clientes, nunca nos dicen toda la verdad. Y a veces cuando plasmamos en las demandas, tampoco plasmamos toda la realidad, porque nos conviene que el juez solamente vea algunas pinceladas de la realidad. Los que conocen la realidad que originó el conflicto, el desacuerdo, el pleito, son las partes. Y si las partes, cuando ya se les baja un poquito ese estado de ánimo negativo, pueden solucionarlo. ¿Por qué? Porque ese vestido que se van a hacer, con el que van a vivir en el futuro el resto de su vida, es un vestido a la medida que ellos saben. Entonces, los mediadores también tenemos que saber cómo intervenir apoyándolos, acompañándolos en lo que se llama la conciliación, uh-huh. porque eran personas que regularmente tenían una relación y por alguna causa se generó el conflicto. Entonces hay que volver a hacer el puente para que empiece a haber la comunicación. Recordando, la comunicación es circular. Si la comunicación es lineal, estamos hablando de un monólogo, de una dictadura, y eso no nos ofrece...
No resuelve.
Para nada. Entonces, ¿qué es lo que sí nos resuelve? El diálogo, la concertación, la comunicación. E inclusive usted como mediadora o yo como mediadora, la escucha activa y todo ese lenguaje corporal que todos vivimos y que decimos más que con lo que estamos diciendo con las palabras, es lo que más nos ayuda. De ahí la importancia de la preparación y de la formación de los mediadores, que tenemos que buscar ser conciliadores, crear de nueva cuenta la comunicación que en algún momento se perdió, y si nunca existió, porque si usted está parada en un alto, llega alguien, se le estampa por atrás que nunca lo había visto, pues no lo conocía. Pues crear ese puente de comunicación para que se pueda hablar del conflicto. Inclusive hay ocasiones que saquen esa rabia, esa ira, esa frustración, esa tristeza, para que puedan empezar el diálogo adecuadamente. Los diálogos tienen que ser asertivos, pero siempre acompañados de un mediador, conciliador, negociador. Entonces, empezamos fortaleciendo la comunicación. ¿Qué pasa con los padres y los hijos cuando dejan de hablarse? Ahí hay un conflicto. Y a veces no es solo un conflicto, es una cadena, un rosario completo de conflictos que se vinieron dando por verdades y por mentiras. Pero lo que pasó ya no hay forma de cambiarlo. Lo único que nos corresponde es el aquí y el ahora. Y ahora la mediación está para apoyar. Y es tan importante la mediación que si buscamos un poquito en nuestros recuerdos, en la historia de la humanidad siempre ha habido un rey, Salomón, que se dedicaba a solucionar los conflictos de su pueblo. Se le caracteriza por haber sido el más sabio y el más prudente. Usted recordará aquel pasaje en donde llegan dos mujeres, cada una con un bebé, uno vivo y uno muerto, y argumentando que los dos bebés, cada una decía que era mamá del vivo. Y el Señor dice, no hay problema, pártanlo a la mitad.
Sí, claro, sí, de acuerdo.
Entonces, claro, es que él sabía que la madre verdadera iba a decir no,
yo no,
como así es. Ocurrió. Siempre ha habido mediación, siempre ha habido la intervención de la persona más adulta, del anciano de la tribu, de un rey, del abuelo, del suegro, con quien tú platicas. Entre nosotras las mujeres siempre tenemos una amiga. Sí. Con la que podemos platicar, que ya con que nos escuche, ya nos estamos escuchando nosotros y además atendemos a sus sugerencias porque no nos obliga la voluntad nuevamente. Y además sabemos que usted, mi amiga, a la que le estoy compartiendo este conflicto, se lo va a guardar porque es honesta. Es otro de los pilares de la, sí, de la mediación. Entonces, la mediación... En nuestra Constitución, en su artículo 17, está contemplado. O sea, tiene un fundamento jurídico legal, la Constitución y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos están apoyando, están motivando, están invitando que ojalá y todos lo hiciéramos y cada uno de nosotros buscáramos, si yo ya no puedo, ¿cómo solucionar mi conflicto con usted? Un tercero,
buscar otras
alternativas. Con quien pudiéramos tener un diálogo asertivo, un diálogo continuo, un diálogo honesto, un diálogo que nos lleve a la verdad de la situación que sea. Y hay una circunstancia muy importante, la mediación no es, además de que no es nueva, a partir de que inicia la vigencia del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que será en el próximo abril, primero Dios, pues todos nosotros, sea el asunto de la naturaleza que sea, primero va a tener que recurrir a la instancia de la mediación. Tenemos el CEJA, el Centro Estatal de Justicia Alternativa. Está formado por personas muy capacitadas, personas muy amables, sobre todo con una magnífica preparación Nada más para que se dé cuenta, en el 2004 se hizo la convocatoria, ocurrimos más de 300 abogados a buscar ser mediadores, entre que te faltan papeles y cosas, quedamos 260 y tantos. Nos aplicaron evaluaciones psicológicas, psicométricas y demás, y quedamos 35. Y bueno, pues pudimos terminar, y ese Centro de Justicia Alternativa está formado por todas esas personas que tuvieron esa intensa preparación. Yo junto con ellas, pero yo no soy mediadora institucional como son ellos. Yo soy mediadora especialista certificada independiente, fuera. Ahí en el Centro de Justicia, cualquier persona que tenga un conflicto, aún por muy familiar que sea, les pueden apoyar. Sí. No les van a cobrar. Solo se necesita ir. Ya puede llevar por escrito su relatoría, motivo de su conflicto, o ahí va a ver quién lo escuche, y tienen las condiciones, tienen las instalaciones. Pero si usted no quiere, porque le dieron la cita hasta dentro de X tiempo, porque la verdad tienen una gran demanda, bueno, pues existimos los mediadores independientes, uh-huh, que tenemos un despacho y que cada les podemos dar más tiempo y podemos solucionarlo. A mí la práctica hasta ahorita de 21 años, en donde cada 3 años me tengo que recertificar por parte del Tribunal de Justicia, del CEJA, del Tribunal de Justicia, yo les puedo dar todo el tiempo que necesiten. Podemos estarnos toda la tarde y podemos solucionarlo en 3 o 4 sesiones, pero a mí sí me pagan. Claro que si usted tiene un asunto que el abogado que usted contrata le dice, te lo arreglo porque te lo arreglo y te cobro 100,000 pesos. Y sabe que en 3 años lo va a ganar. Bueno, en mediación, en 3 semanas lo va a tener resuelto.
No es tan desgastante.
Y de ninguna manera son 100,000 pesos. A lo mejor son 10, a lo mejor son 8. A lo mejor hay un diálogo de decir, ¿sabes qué? Pues ahorita no tengo más que 5 y déjate, traigo 1,000 pesos al mes. No sé.
Ya hay más...
Hay la elasticidad.
Tengo entendido que usted fue la primera mediadora en Durango.
Sí, fui la afortunada de ser la primera mediadora certificada en Durango y la segunda en el país. Sí, me ganó por un mes un varón que fue certificado antes que yo. Ay, él fue en abril, orgullo, ¿no? Y yo en mayo, sí, ya hace 21 años
sí,
de eso.
Porque sí, sí hemos visto su trayectoria y bueno, quiero comentarles que la maestra Raquel nos puede hablar de lo que nosotros queramos, de N número de temas que tienen que ver con la justicia. Es una mujer muy preparada y sobre todo esa humildad que tiene de compartir y de hacernos llegar estas informaciones que a todos nos ayudan, nos hace falta, pero nos hace falta conocerlas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, maestra, ¿qué diferencia hay entre solucionar o manejar un problema a través de la mediación y manejarlo a un juicio tradicional? O sea, me está diciendo que el tiempo se acorta comparado, claro, con un juicio tradicional. ¿Por qué nos conviene?
Nos conviene por muchísimas cosas. Primero, usted va a ser escuchada con su contraparte de lo que es la realidad, porque realmente son los que saben. A veces los abogados, por tecnicismos, por mala fe, porque es mi estilo, pues a la hora que redacto la demanda, nada más le pongo algunas pinceladas de lo que es la realidad para impactar al juez, para que crea que es esto. Y el juez, una persona honesta, preparada y dedicada a eso, solamente va a trabajar con lo que nosotros, con los abogados,
herramientas que le
ponemos en el expediente. Y a veces una de las partes no tiene las condiciones económicas, las condiciones de relación, de tener un abogado que realmente, realmente le acompañe en un buen juicio. Mire usted, recordará que tuve la oportunidad de ser procuradora del Estado.
Sí, claro.
Y en esa época lo que más cuidamos y ahorita se sigue cuidando es el interés superior del menor. No es posible que los padres a la hora que ya se les acabó el amor o la emoción o lo que sea que haya hecho que si fueran pareja o se casaran, hagan de los niños un garrote y se golpeen con los niños. Y luego no solo eso, empiezan a faltarle el respeto a sus niños al decirle, no, hijo, quédate conmigo porque tu mamá es una geniosa. Mira, yo te voy a comprar el teléfono, bla, 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 y esto y lo otro. A eso agréguele que ya se divorcian, el niño está con la señora de lunes a viernes o a sábado, los lleva el señor el fin de semana a su casa, no los obliga a tender la cama, llevan exactamente la ropa que van a usar, comen lo que quieren y como quieren, no hay nada de control en muchos de los casos, no digo que siempre. Y ven la televisión hasta lo que quieren, y el domingo que llega el niño, llega con el uniforme sucio, sin haber hecho la tarea.
Con otra dinámica.
Envalentonado, porque su mamá lo regaña, porque su mamá esto. En la mediación es muy importante la oportunidad que nos damos los mediadores de decirle, señora, señor, si se van a divorciar, el divorcio es de ustedes, pero siempre van a seguir siendo mamá y papá de ese niño y de esas niñas. Y ellos merecen su respeto, su consideración, ese amor tan intenso que los unió, pues es a favor de esos niños, aunque ya se haya acabado. Porque tenemos que cuidarlos, porque los niños son seres que son seres nuevos que estamos formando y que no podemos formarlos con venganzas, no podemos formarlos con mentiras, no podemos permitir una alienación, de hecho se llama síndrome de alienación, el hecho de que uno de los padres esté hablándole al oído al hijo o a la hija en perjuicio del otro. Porque la formación de todos los seres humanos, de usted, de mí, de todos, necesitamos de dos pilares de donde vamos sostenidos, caminando a través de la vida, que es el padre y la madre. Necesitamos lo femenino y necesitamos lo masculino. A veces lo masculino lo da el tío, lo da el abuelo o la segunda pareja, y no debe de ser. Entonces, a la hora que se hace un convenio de un divorcio o no hubo matrimonio, pero hay un convenio para una pensión de alimentos y de convivencia, y sobre todo pues la patria potestad y quién va a cuidar de los niños, es tan importante, pero tan importante que la persona que esté acompañándolos, el mediador que esté con ellos, ponga primero que nada a los niños. Y si el niño quiere hablar ante el juez, se le debe de permitir que el niño hable con el juez. Cuando yo, la vida me permitió estar en la Procuraduría, buscamos y me lo autorizaron, que en cada juzgado hubiera un tutor o una tutriz. Cualquier asunto que se llevara a cabo, fuera divorcio, fueran alimentos, fuera testamento, fuera lo que fuera, y que hubiera un niño o una niña de por medio, el tutor o la tutriz lo representaba, porque se presenta un conflicto de intereses. Pero igual puede ser en una materia civil. ¿Qué me dice usted de un contrato de arrendamiento? Ya se le venció, le debe 2 años y no lo saca del inmueble, porque esos juicios son muy largos. También la mediación es parte del ámbito de su competencia en materia mercantil, en materia civil, en materia familiar e inclusive en materia penal, que la justicia restaurativa es para buscar más que nada esa parte psicológica del perdón y la reparación del daño. No sé cómo se esté dando o cómo se esté haciendo, pero es importante hacerlo. La ley obliga a que se haga.
Sí, maestra, en su opinión y su experiencia, los casos que le han llegado, ¿qué beneficios, quién se beneficia? Sobre todo más, vamos a hablar de un matrimonio. Se están divorciando, optan por la mediación antes de llegar a un juez. En este caso, ¿quién tiene más, para no decirlo tan feo, quién gana? ¿La madre, el papá, en experiencia, los hijos, cómo han quedado? ¿Ha habido acuerdos? ¿El porcentaje de acuerdos es mayor a irse a un juicio? O sea, ¿la mediación está funcionando?
Está funcionando, más o menos. El que lleva estadísticas obviamente es el CEJA, es aproximadamente de 10, 8.5 se solucionan. ¿Quién gana? Todos. Yo he visto la mediación desde que la conozco como mágica. ¿Por qué? Porque la primera, ambas partes están siendo escuchadas sin que estemos los abogados a veces hablándoles al oído distorsionando la realidad, y tú puedes, aprovechando el estado de rabia, de tristeza, de frustración, de dolor, el que sea emoción dolorosa y displacentera que se esté viviendo, para que solo piensen a través de esos lentes oscuros y negros, que es la rabia, la tristeza, la frustración. Con la mediación, los padres quedan amigados. Y cuando los padres quedan amigados, esos niños estén con mamá, con papá, siempre los van a tener. Porque al estar amigados, ellos tienen comunicación. Otra vez, el diálogo que debe de ser circular. Esa forma de comunicarnos, o sea, no importa si duele, si él o ella ya tiene otra pareja. Pero los niños saben que cuentan con mamá y papá y que están en comunicación porque quedan amigados.
¿Y cómo lograr como mediadores? Porque el papel del mediador es bien importante.
Sí.
Por eso la capacitación de la que usted, la certificación es indispensable para que ustedes crean esa empatía a favor de los niños.
Sobre todo buscar primero que se bajen, se saquen esas emociones dolorosas, negativas, el resentimiento, pues ahí está con la otra. Nada es para siempre en esta vida, la vida es movimiento, la vida es dinamismo y así tenemos que vivirla. Por eso cada día, cada momento, cada instante hay que vivir lo que realmente nos es importante. Pero si nos decidimos a traer una nueva vida a este mundo, es nuestra responsabilidad hasta que se valga por sí mismo. Y después vamos a decir, ya ni le intereso ni nada, no importa. Pero lo que sembraste, lo que hiciste, esa cera blanda que la vida, la naturaleza, tu Dios te puso en las manos, es un ser honesto, responsable, respetuoso, y aunque su padre haya sido lo que haya sido y su madre, son su origen y son su de donde ellos vienen.
Claro.
Ahora bien, yo la mayoría parte del tiempo, y debo de decirle que la licenciada Teria Alonso, la licenciada Flor de María Mejía, la licenciada Belia Manifacio y yo fuimos las primeras abogadas litigantes aquí en Durango hace casi 50 años. Y Teria Alonso y yo éramos las que empezamos manejando bancos. Entonces, en todo ese tiempo aprendí, la vida nos regaló mucha enseñanza. Y ahora la mediación desde los 90 a mí me ha apoyado significativamente para solucionar los conflictos bancarios. Hacemos convenios, ¿sí? Hacemos convenios modificatorios cuando las situaciones se ponen difíciles. Entonces, en materia civil, penal, mercantil, familiar, usted tiene el apoyo de la mediación. Ayer comentaba con alguien, no lo busque en lo fiscal. En lo fiscal puede haber diálogo y concertación, pero la mediación es ahí no aplica.
¿Cómo es el proceso, maestra? ¿Ustedes ya platicaron con la pareja o con quien solicite el mecanismo de mediación? ¿Tiene que tener algunas características para que tenga validez legal?
Bueno, se invita, usted me visita, yo le escucho, conozco de su conflicto y cómo usted lo vive y lo siente. Me da los datos de la otra parte, yo lo invito. Esto es invitación, es voluntativo. Okay. Si la otra parte ocurre a mi invitación, yo voy a platicar con él. Es mi práctica, es mi manera de cómo yo trabajo y creo que en el CEJA también. Entonces, conozco el sentir, el pensar y la visión que tiene la otra parte. Luego ya tengo la primera reunión con ambos. Siempre se ponen reglas, siempre se ponen situaciones de que no, a cada uno habla 2 minutos, no te quitas el alto.
¿Y no
la
ha habido
palabra.
Alguna situación que se sale de control?
Sí, entonces suspendes, o hay ocasiones que nada más le das vuelta, lo mismo se llama impasse, hay que saber romper el impasse. Pero lo mejor de todo, además de todo lo que ya hablamos, que es mucho y que es muy bueno, es que el acuerdo que hacen las dos partes, en la materia que sea, se hace por escrito, se hace un convenio, donde van firmado por ellos, por el mediador o mediadora con sello. Y si es conmigo, lo tenemos que ratificar ante el CEJA. Si es en el CEJA, no tiene que ratificarse. Y es una sentencia definitiva y ejecutoriada, sin procedimiento, sin testigos, sin peritos, y se hicieron el vestido a la medida.
Menos doloroso.
Pero con la verdad, porque la inmensa mayoría de las personas personas dicen, no, pues el juez dijo y ahora me tengo que aguantar. No, no es lo que el juez dijo, es lo que los abogados le pusimos al juez enfrente para que resolviera. A veces los abogados somos muy omisos, a veces los abogados no nos preparamos como debiéramos. Entonces, en la mediación, las dos partes quedan conformes. Las dos partes saben lo que hay dentro de la olla y el vestido que se lo hacen es a la medida, ni más flojo ni más
corto. Esa es la intención, ¿no? Que sí, los dos queden contentos,
así, amigados,
satisfechos, amigados, sobre todo amigados, por el bienestar de terceros, si es que los hay.
Así es. Entonces, ese documento es una sentencia.
¿Y qué pasa si no hay terceros? Si nada más es la pareja, el matrimonio.
El matrimonio, no hay problema, se resuelve. Hay en muchos casos en que son pareja, sabe que yo me voy a ir a Estados Unidos, uh-huh, y pues ella quiere que la pensión, pero quiere que demandemos y demás, pero es muy largo. El niño, la niña, el adolescente siempre debe de cuidarse, debe de privilegiarse el interés superior del menor. Entonces, hay muchos tipos de asuntos en los que no tenemos que tener demanda para que el convenio sea una sentencia definitiva y ejecutoriada. Usted está colaborando para mí, por alguna razón no nos ponemos de acuerdo, vamos al centro de conciliación laboral, ahí firmamos un convenio y ahí santo, muy bueno, y se acabó. Le pago y bien. Pero en materia familiar, no. En materia familiar, dado el interés superior del menor y además lo que trasciende, se debe de promover el juicio de divorcio y luego ya se deposita el convenio. Se tiene que promover el juicio de alimentos y luego ya se deposita el convenio. Sí, tiene que haber el conocimiento jurisdiccional obligadamente hasta ahorita. Sería ideal que la ley se modificara y no hubiera necesidad de eso. Uh-huh. Otra cosa más, los mediadores certificados con la nueva ley que está por iniciar su vigencia, podemos realizar esta actividad en cualquier estado del país, no nada más,
no
en,
nada
Durango.
Más en Durango.
A pesar de que ya fuimos certificados, bueno, yo hace 21 años aquí en Durango, pues me concretaba al territorio de Durango. En cuanto empiece la vigencia del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, entonces va a ser en todo el país. Tan importante es que ya tenemos un centro de justicia como el CEJA, pero federal. Uh-huh. No nada más en los estados, que cada estado tiene lo suyo. Hay estados que han hecho maravillas con la mediación, como Jalisco, y que tienen un éxito increíble. Aquí también lo tenemos, pero lo vamos a tener más. Porque durante muchos años yo fui la única persona certificada, pero en últimas fechas y dada al dinamismo que le han imprimido las autoridades, uh-huh, están por certificarse algunos compañeros. Entonces ya vamos a hacer más, porque la ley exige que antes de que inicies cualquier juicio vas a tener que ocurrir a mediación. Sí.
Ya para ir cerrando, maestra, seguramente hay muchísimas personas que están viviendo ahorita un conflicto similar a lo que hemos estado hablando. ¿Usted qué les diría? O sea, búsquenme, vayan a... Porque hablamos también de que hay la atención gratuita.
Sí, en el ¿verdad? CEJA, ahí no les va a cobrar. En el Centro de Conciliación Laboral tampoco les van a cobrar.
Entonces, ¿qué recomendaciones les da?
Yo no cobro mucho, porque ajá, si por el asunto que le va a llevar en 3 años le iba a cobrar 100, pues ahora le cobro 10 y se lo arreglo en 3 semanas. Uh-huh. Siempre es una mínima cuantía.
Porque a lo mejor uno dice, me va a salir muy caro.
No, no sale caro.
Y no me animo a buscar, porque pues no tengo para pagar, ¿no?
Se habla, si vamos a mediar, todo se dialoga y mientras que hay diálogo y concertación se llega a resolver. Hay ocasiones en que tenemos que recurrir a la negociación porque ya ninguno de los dos quiere dar un pasito. Entonces, pues ahí se busca la negociación. Uh-huh. Sí. Yo, cualquier persona, inclusive, usted lo sabe, soy mediadora, pero soy tanatóloga. O sea, esos conflictos que se viven después de que se tiene una pérdida, después de un ser querido que se murió, después de que me corrieron del trabajo, después de que terminó una relación, que estoy enojada conmigo mismo, que no hay nada que me haga sentir bien. Bueno, yo los acompaño, ya no como mediadora, pero como soy la misma persona, como tanatóloga.
Pero qué importante es que los mediadores tengan esa formación de alguna manera holística, porque tienen que estar preparados desde muchos frentes.
Así es, la psicología holística es lo que más se está promoviendo ahorita. Yo soy tanatóloga, soy bioetista, tengo especialidad en epigenética, en emociones, porque las emociones son las que nos hacen sufrir, las emociones son las que nos hacen sentir bien, pero también las que en muchos momentos, no pocos, nos hacen perder lo que no queremos perder.
¿Y dónde la podemos localizar?
Ah, gracias. Francisco Sarabia, 1007, frente al Velatorio Hernández, entre Juárez y Constitución. Ahí tengo mi despacho, horas normales de oficina. Claro que también tengo el honor, que es un honor, aunque no se crea, los alumnos prefieren los maestros jóvenes a los viejitos. Este semestre me dijeron, oiga, que usted no se enferma.
No, gracias a Dios que no.
Y dice, pues es la única que no ha faltado. Bueno, hay ocasiones, ¿no? Entonces, cuando estamos en clases en la Facultad de Derecho, no estoy toda la mañana. Ahorita que yo no tengo clases en la Facultad de Derecho, de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Gracias.
Y en la tarde, pues tengo citas de terapia y doy diplomados de tanatología.
Está muy
y otras
ocupada cosas. Usted, maestra.
Bendito sea Dios, pero siempre quien se acerque y crea que yo le puedo apoyar, cuente con ello. Si no me puede pagar hoy, me pagará mañana.
Bueno,
y
ahí,
si no,
ahí acordamos.
Nuestro Dios.
Ahí acordamos. Muchísimas gracias, maestra Raquel. Qué importante y estos comentarios, esta información. Yo le aseguro que quien nos esté escuchando, a lo mejor están con empatía hacia esto que usted dijo. Si tiene algún problema, pues ahí está la maestra Raquel. Yo les agradezco muchísimo, maestra, qué bueno que estuvo con nosotros, a ustedes por escucharnos y pues nada más agradecerles y decirles que el próximo viernes estaremos aquí en punto de las 4 de la tarde en Voces Silenciosas. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, espero que me escuchen en el futuro cercano.
Gracias.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.